reformas, el ministro Quirós volvió a señalar que el proyecto va a ingresar como un todo, pese a lo que son las críticas de la oposición por separar esta iniciativa. Además, no descartó, eso sí, que se dé espacio para algunas modificaciones, aunque en su espíritu el proyecto no cambia, dijo el jefe de la billetera fiscal.
Y hay que hacerlo con mucha meditación y calma y mucho trabajo legislativo. Pero después, obviamente, uno entra más en detalle y hay más cosas, pero el tema es el mismo, recuerda el crecimiento económico de Chile, que no, bueno, habrá que conversar, todo se arregla conversando.
Ahí lo escuchábamos, entonces se da un espacio, digamos, para lo que podrían ser eventuales cambios. Recordemos que estas 40 medidas económicas van desde trabajo, hacienda, vivienda, mayor recaudación, rebaja de impuestos a las grandes empresas, por nombrar principalmente los ejes que contiene esta iniciativa presentada por el Ejecutivo. Pero la oposición sigue bastante firme y articulada respecto de cómo van a acoger, cómo van a recibir la llegada de esta iniciativa al Congreso. La jefa de la bancada del Partido Comunista, la diputada Ana María Gasmuri, dijo que al menos en un punto hay acuerdo en las distintas oposiciones.
Ya una de las primeras luces es justamente la reducción de impuestos. Nosotros creemos que desde ahí ya tenemos un acuerdo común, sobre todo desde las oposiciones que hoy día están desde el Congreso Nacional.
A ver, este es un punto que tocábamos en la mañana, Katy, que tiene que ver con que el principal argumento que está manifestando la oposición para rechazar el proyecto tal como pretende ingresarlo el Ejecutivo es que todo el peso, digamos, todo el costo económico lo está pagando la ciudadanía, la clase media en particular, a propósito del alza en el precio de los combustibles, mientras este gran proyecto incluye una rebaja del impuesto de primera categoría que beneficiaría al 1% más rico de nuestro país. También podemos comentar que a esta hora, senadores y diputados de distintos partidos, integrantes de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, están reunidos en el Ministerio de Hacienda. Este fue, digamos, un cronograma que se pactó a partir de hace dos semanas atrás aproximadamente, de almuerzos todos los lunes con los parlamentarios centeatinos 120. ¿Cuál va a ser el tema de fondo de esta jornada? Justamente el ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional. ¿Cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son aquellos que están generando mayor rechazo en lo que va a ser este ingreso del proyecto, lo decíamos, esta semana sí o sí al Congreso?
Claro, pero no está establecido qué vía, por un lado, y lo otro es que requiere obviamente una conversación prelegislativa para que no se vaya a caer, es demasiado importante para este Ejecutivo, ¿no?
Es interesante que el ministro Quirós lo decía, requiere de mucho trabajo prelegislativo. Sabemos que las conversaciones con los partidos del oficialismo se han dado. No así está ocurriendo, digamos, con la propia oposición, que están mostrando un rechazo que es completamente tajante, que aseguran que el Ejecutivo no escucha, hace oídos sordos de esta crítica de que para que las cosas funcionen bien, cada iniciativa debe discutirse por separado y no, digamos, en esta ley miscelánea que pretende ingresar el Ejecutivo.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
A partir del 15 de abril, Banco Estado eliminará de forma permanente el cobro de 300 pesos para transferencias electrónicas desde cuenta RUT a otros bancos. Esta semana ingresará el Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso en medio de un clima totalmente polarizado por una oposición que se rehúsa a discutir el proyecto si las medidas no entran por separado. Los partidos de la oposición presentaron sus reparos al proyecto de reconstrucción del gobierno y anunciaron que van a presentar una iniciativa para restablecer el MEPCO. Un hombre fue asesinado en su casa en el sector de Coliumo, en Tomé, en la región del Biobío. Horas de la comparecencia del director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, el presidente José Antonio Kast aseguró que Eduardo Serna ejerció sus atribuciones en la salida de la subdirectora de inteligencia, Consuelo Peña. En el Congreso, tanto el oficialismo como la oposición piden claridades para poder dar vuelta a la página. El presidente José Antonio Kast culminó su visita a Buenos Aires, donde mantuvo una reunión bilateral con Javier Milei. El mandatario desdramatizó la denuncia que la defensa de Galvarino Pablaz ingresó a la ONU y emplazó a la oposición a no relativizar la situación del exfrentista. Exactamente 14 horas con 4 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, el más 56-642-21-7180, o nuestra línea fija 642-21-7180.
Vamos a la comuna de Río Negro. El municipio de esa zona ha emitido un comunicado ante la preocupación que exponen los vecinos de esa comuna por las ayudas sociales ligadas al anuncio del gobierno y la entrega de cilindro de gas.
Este comunicado dice lo siguiente: a la fecha los recursos aún no han sido transferidos a los municipios, por lo que no ha sido posible iniciar su entrega a los beneficiarios.
Señalan que como municipio están a la espera de la bajada de los dineros y los lineamientos correspondientes, lo que permitirá implementar este beneficio de manera formal y ordenada.
En Osorno, precaución en la población Alday. Se reporta de trabajos en distintos puntos por la construcción de un nuevo colector de aguas lluvias en ese sector.
Vamos a Purranque. La dirección de tránsito del municipio de esa comuna informa que hoy ya se encuentran completamente habilitados los dos primeros resaltos elevados de la comuna que se están instalando en cercanías de establecimientos educacionales. En este caso, Escuela Villa Los Burgos y Escuela Purranque.
Continuando con la revisión de noticias, ponga atención a lo siguiente. El Seremi de Seguridad Pública de la región de Los Lagos, Francisco Muñoz, calificó de preocupante la situación que expone Osorno en materia de narcotráfico sin alcanzar niveles críticos.
A su vez, anunció medidas que refuercen la seguridad, especialmente en el entorno de locales nocturnos. Los detalles los vamos a revisar esta información en el estudio con Álvaro Palacio. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Ricardo, Pedro, auditores. Sí, el Seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, apuntó a factores de riesgo asociados al tráfico de drogas y a la concentración de locales nocturnos, junto con advertir lo que implica la detección de una nueva sustancia ilícita acá en Osorno. Todo esto en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público, que la identifica como el fentanilo chileno a propósito de sus efectos.
Hay aspectos que son, por decirlo, poblacionales respecto al tráfico de drogas. Sabemos de la última detención con la investigación de la Fiscalía respecto a una nueva droga que se está insertando en las calles de nuestro país. También hay preocupación en Osorno respecto a los hechos de alta connotación social perpetrados en los alrededores de locales nocturnos de detención, y obviamente debemos establecer los canales pertinentes para abordar intersectorialmente estos delitos y flagelos que se están perpetrando en la comuna de Osorno, en la provincia de Osorno básicamente.
La autoridad indica que en la comuna se observa incidencia de delitos contra personas en entornos de recintos nocturnos, lo que motivará un refuerzo en materia de fiscalizaciones a establecimientos que incumplen la normativa, identificando las principales irregularidades.
La venta de alcohol a menor edad, a personas en estado de ebriedad y todas las incivilidades que se producen alrededor de esos locales. También los clandestinos, tenemos las vías para poder atacar ese tipo de centro de entretención que no está cumpliendo con la norma, y el mensaje es claro: si no cumplen la ley, cierran. Por ejemplo, el artículo 50 de la ley de alcohol faculta clausurar el local de expendio de alcohol en el cual se produzcan hechos de violencia. Eso es una facultad que no ha sido utilizada frecuentemente. Segundo, es la fiscalización a través de otros servicios civiles como impuestos internos, autoridad sanitaria, la dirección del trabajo, para dar una señal de orden y respeto a la normativa vigente.
Pero ojo con este dato: la autoridad ha confirmado que los participantes extranjeros en delitos no debería estar en el país por órdenes vigentes, lo que constituye un aspecto que se debe corregir a la brevedad.
estas bandas de crimen organizado, particularmente las compuestas por extranjeros, están con órdenes de expulsión vigente. Ese es un tema que debemos resolver como país porque generan recurrencia a los delitos, y lo más grave es que estas bandas compuestas por jóvenes extranjeros cometen delitos de alta gravedad como secuestros, asesinatos, tráfico de drogas, y sin duda como país debemos apuntar a mejorar el sistema de expulsión de aquellas personas que estén cometiendo delitos y se encuentren irregularmente en nuestro país.
Francisco Muñoz comprometió focalización territorial y análisis periódico de información policial para intervenir en sectores con mayor concentración de delitos, además de coordinación con el municipio para revisar condiciones de operación, infraestructura y también permisos.
Eduardo, podemos desprender un poco de las declaraciones que entrega el propio Seremi de Seguridad que lo que se buscará de aquí en adelante es focalizar la labor más allá preventiva, pero sí de trabajo respecto de las distintas incivilidades que se cometen en la zona, porque entendemos que lo que ocurre en Osorno particularmente no es lo mismo que ocurre en Río Negro, lo mismo que ocurre en Purranque o en la capital de la región de Los Lagos, la misma ciudad de Puerto Montt.
Yo creo que hay una otra lectura, y que lo que él dice en sus declaraciones es que esta vez se va a echar mano a las herramientas que siempre han existido, particularmente la falta de fiscalización. Por ejemplo, local nocturno, quien incumpla una cantidad de veces debe ser clausurado. El tema está en que la autoridad dice, están las herramientas. Ahora, no quiso entrar directamente en debate con el municipio, pero si tienes una cartera de seguridad pública, si tienes también un sistema que administrativamente puede ver el tema de la ley de alcohol, los permisos y todo lo demás, ¿por qué no se hace una constante esto? Y lo que tú señalas, claro, tienes toda la razón. El tema es la concentración de bandas de narcotráfico que se van a mover dentro del país. Esto no es novedad. Pero lo que no hay que permitir es que el territorio sea permeable para ellos. O sea, que exista una barrera donde se sepa que el trabajo que se está desarrollando sea a tal grado que no les sea fácil meterse en Osorno. Porque uno no entiende cómo una banda que ya operaba, fueron cambiados sus integrantes, siguieron operando e hicieron llegar una droga que no estaba presente, que es el fentanilo chileno, así se le denomina, que en otras palabras es una cera de clorhidrato de cocaína que es más adictiva pero tiene efectos menos prolongados en el tiempo. ¿Y eso qué genera? Que existe una mayor necesidad de consumo. Claro. Entonces por ahí va un poco la lectura.
Sí, llamativa igual las palabras que entrega respecto de revisar los protocolos establecidos para los ciudadanos que, bueno, para los extranjeros que no debieran estar en la zona, considerando que fue parte del discurso de campaña de este gobierno y que pareciera que se ha ido cumpliendo poco.
La pregunta es, claro, pero ¿qué herramientas en lo concreto o lo inmediato se pueden tener? Porque si parece perogrullo, ¿no? Si hay una orden de expulsión, se supone que tienen que irse, pero ¿cómo se escabullen? ¿Cómo lo detectas? Ahí está un poquito el tema.
Hay otro punto también, Eduardo, Pedro. Si son venezolanos, ¿dónde los van a enviar? Si hay de orden de expulsión, ¿los van a pasar a Argentina? ¿Los van a pasar a Perú? Es que no lo van a aceptar. Y Venezuela, su país de origen, no lo acepta, porque por la situación, hasta antes de lo ocurrido con Maduro.
Sí, es que ese es el tema también. Yo creo que por ahí va un poco más el asunto, más de raíz y la profundidad que se hace con aquellas personas. Pero por último, uno sostiene de que la fiscalización podría detectar. Estos operativos que se están viendo ayudan bastante. Por último, tenerlos presos preventivos, en fin. Pero se insiste, la fiscalización y factores que parecen una nimiedad en el caso de Osorno, por ejemplo, volviendo al tema de los locales nocturnos. ¿Hay fiscalizaciones para saber cuántos menores de edad ingresan a los locales?
Claro.
La presencia de armas, por ejemplo, ¿cómo es posible que un menor dispare al interior del local y era a un guardia que intentó prevenir una situación mayor? Entonces, todos esos aspectos. Y lo otro, para cerrar, es que la autoridad señala que no se trata de demonizar tampoco la actividad nocturna, sino que establecer controles para que las personas que vayan lo hagan de forma segura, entendiendo que las incivilidades, los delitos, no tan solo ocurren dentro de los locales, sino también en el entorno inmediato.
Claro, en las afueras.
Exacto. Gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El Comité para la Gestión de Riesgos y Desastres detectó más de 35 puntos críticos de inundaciones y anegamiento en la comuna de Osorno.
De esta manera fue el jefe del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, Richard Figueroa, quien explicó las cifras que se conocen luego que se realizara la primera reunión que buscó en primera instancia validar el instructivo de operación y funcionamiento de la Ley 21.364 que establece el Sistema Nacional de Respuesta y Prevención ante Desastres.
En ese escenario comentó el catastro que han logrado pesquisar en la comuna.
Tenemos al momento catastrado 35 puntos críticos, donde mayoritariamente la mayoría de los puntos están ubicados en la zona poniente, norponiente, y sobre todo en aquellas cotas bajas cercanas a los faldeos de las cuencas hídricas que recorren nuestra ciudad, del río Dama y el Ragüe en este caso.
Explicó el jefe del departamento que la comuna actualmente debe contar con dos instrumentos vigentes para el levantamiento de protocolos en medio de contingencias.
Las comunas deben tener a lo menos dos instrumentos vigentes. El primero es el Plan Comunal de Emergencias y el segundo es el Plan de Gestión de Riesgo y Desastre. En relación al primero, al Plan Comunal de Emergencias, nosotros lo tenemos vigente incluso con su decreto alcaldicio de julio del año pasado. De igual forma, también tenemos vigente nuestro Plan de Gestión del Riesgo y Desastre. Sin embargo, nuestro Plan Comunal de Emergencias, dentro de los anexos por amenaza, está el anexo por inundación y anegamiento.
Con los protocolos establecidos, el profesional explicó que al existir instancias que deban proyectar situaciones de emergencias, se deben retomar al plan comunal de emergencia, ver fichas de la capacidad operativa y, dependiendo del nivel de emergencia, convocar a los comités operativos con el mundo público y privado.
Eso sí, destacó que están atentos a otras contingencias que pudieran exponerse en la época de otoño-invierno, considerando los deslizamientos en masa o las caídas de árboles.
Figueroa explicó que hay sectores que ya presentaron problemas este año con las primeras precipitaciones fuertes, pero que prontamente van a ser intervenidos.
En estos días ya debiera estarse interviniendo Martín Ruiz de Gamboa, una ovejería abajo, un punto que históricamente ha sido de bastante complicación. Cuando hay precipitaciones, en la misma medida también se van a comenzar a hacer trabajos de intervención en San Agustín con Acapulco, el equipo de Seplan y con Dirmao. Sí, se hizo una inspección en el sector de Farellones Norte, donde también tuvimos un punto de complicación. Recordar de que por más organización y trabajo en conjunto que tengamos, si llueven 40 milímetros en pocas horas, es como bien difícil poder tener estrategia o definirla.
El profesional confirmó que se han establecido 8 recintos municipales para funcionar como albergues de emergencia en caso que los protocolos lo establezcan, de ellos 7 colegios urbanos, además del Hotel Deportivo de la Villa Olímpica, consiguiendo de esta manera una capacidad operativa total para 800 personas, y su uso estará a cargo de un coordinador decretado para estos fines al alero del Departamento Social del municipio local.
Resta mencionar que en la reunión participaron diferentes entidades públicas y privadas, entre ellas el destacamento Montaña número 9 Arauco, APDI, bomberos, las empresas de distribución de agua y energía y los distintos departamentos del municipio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
No hay que esperar una ley para realizar una cultura preventiva, señaló la directora regional de Senda, Maritza Canobra, respecto del testeo de consumo de sustancias alucinógenas en conductores del transporte público, manifestando su preocupación por los hallazgos en los últimos controles.
Por ello, la directora afirmó que este año tendrán un trabajo focalizado con los gremios para abordar esta situación.
A nosotros nos preocupa efectivamente lo que está ocurriendo con el transporte público. Nosotros hemos logrado articular algunas intervenciones y reuniones de trabajo con algunas líneas específicamente en la región de Los Lagos, pero sentimos que todavía no es suficiente. No tenemos necesariamente que esperar que haya una ley para poder generar cierta cultura preventiva en los ámbitos laborales. Vamos a poner este 2026 un especial énfasis ahí.
Recordemos que actualmente en el Congreso se discute la denominada Ley Alberto, que obliga a los controles preventivos de drogas a empresas del transporte público y privado, lo que actualmente se encuentra en el Senado para posteriormente ser despachada como normativa nacional.
Chile intenta endurecer las penas en respuesta frente a la delincuencia juvenil más violenta que se ha registrado en los últimos tiempos. Esta modificación a la ley penal adolescente va con penas que pueden llegar hasta los 10 años y el fin de beneficios automáticos. Esto marca un giro hacia sanciones más severas en medio de un debate político que tensiona seguridad, reinserción y derechos humanos. Los detalles en el siguiente informe con Pablo Barría.
Esta transformación viene a ser la ley más profunda desde la ley 20.084 e introduce cambios estructurales. Elimina el acceso automático a la irreprochable conducta anterior en delitos graves y eleva las penas para adolescentes de entre 14 y 16 años y consolida la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil creado bajo la ley 21.527. El nuevo esquema también obliga a considerar la voz de las víctimas antes de otorgar beneficios, fortalece la fiscalización del cumplimiento de sanciones y promueve salidas alternativas como la mediación penal en delitos de menor gravedad. Pero el endurecimiento de las penas no ha estado exento de controversia. Desde el oficialismo se aplaude la ley que hoy está en el Senado. Así lo señaló el diputado de Renovación Nacional, Mauro González.
Que ese joven realmente arriesgue penas altas de cárceles, que incluso podrían ser hasta los 10 años según el delito, y que no se aplique este beneficio que hoy día significa siempre materializar una pena inferior en 2 grados de acuerdo al origen mismo de la pena, que es para los adultos. Eso es lo que significa, pero en delitos graves, y que los responsables cuando sean condenados no exista esta internación de régimen cerrado, que a veces lo que significa es que no pasan ningún día en la cárcel, y lo que realmente deben arriesgar ellos es que queden en la cárcel, porque no es normal que cometan un delito grave y después no tengan ningún tipo de sanción como la ciudadanía así lo exige.
Desde la vereda contraria, el diputado Héctor Barría critica el enfoque punitivo de la iniciativa y advierten que este tipo de reformas abre la puerta a discursos que, según sostienen, terminan relativizando o justificando vulneraciones a los derechos humanos.
Y por otro lado, tenemos que dar señales claras, porque el actual gobierno, al cual pertenece día Renovación Nacional, hablan de indultar a personas que cometieron violaciones a los derechos humanos, a personas que han sido sancionadas por los tribunales de justicia, pero cuando se trata de jóvenes quieren colocar mano dura. Yo creo que aquí hay que actuar con cierta coherencia. Ese es nuestro principal llamado en mi calidad de diputado de la República.
El debate queda instalado, mayor castigo versus reinserción efectiva, en un sistema que ahora busca equilibrar seguridad pública con estándares internacionales de justicia juvenil. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La producción de carne en vara de ganado bovino, que corresponde al peso del canal del animal recién faenado antes de su desposte, disminuyó en menos 1,8% hasta febrero pasado en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, según el Instituto Nacional de Estadística.
Desde una perspectiva económica, el presidente de la Corporación de la Carne, Sergio Biller, sostiene que las estimaciones del INE reflejan indicadores rezagados correspondientes a periodos productivos anteriores.
Este fenómeno se explica por la naturaleza del ciclo productivo del sector pecuario, el cual presenta desfases temporales significativos entre la fase de inversión y la materialización de la oferta en el mercado.
Las bajas de este año son lo que ha sucedido con los animales en los años anteriores. Esa falta de rentabilidad del rubro se está manifestando hoy. La situación ha ido mejorando, pero es algo que de ahora último. La carne que falta hoy es resultado de los tenderos que faltaron hace un año y medio.
Agrega que en el mercado de la carne inicia una fase expansiva de mediano plazo, marcada por ajustes en la oferta, con alzas en países vecinos, lo que conlleva esfuerzos internos para enfrentar ese escenario en forma interna.
La carne está iniciando un ciclo virtuoso, ya que a lo menos van a ser 3 años. Como ejemplo, Argentina tiene valores del ternero por sobre los 4,4, $4.5, Uruguay anda más o menos en lo mismo y Paraguay bordea también los mismos valores. Ello debe constituir un insumo de rápida reacción para las autoridades, ya que no sería extraño que el valor de la carne importada pudiese también incrementar sus valores. Frente a ello, nosotros como cadena creemos que debemos contar con estrategias para hablar y actuar en el crecimiento de la masa ganadera, pero fomentando a la vez la estructura de buenos negocios, lo que constituye un desafío enorme.
Dato asociado al mercado ganadero en las regiones de Los Ríos y Los Lagos sostiene que el ganado rematado en ferias aumentó un 2,6% en la estimación interanual.
En estas regiones, el ingreso a beneficio totalizó 24.476 cabezas, lo que representó una disminución de 7,2% respecto a igual mes del año anterior.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En otras informaciones, varias necesidades en materia de equipos e infraestructura para carabineros fueron planteadas en el contexto de la sesión del Consejo Regional en la provincia de Osorno. Conocemos detalles en el estudio con Camila Báez. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, fue la prefecto de Carabineros de Osorno, coronel Carola Oyarzún, como se lo estuvimos contando además durante esta mañana, quien estuvo presente en la sesión y esto con objeto de aunar criterios con el cuerpo colegiado para canalizar recursos para la institución de forma mancomunada.
Pudimos poner varios temas sobre la mesa donde nos pudimos dar cuenta que estamos haciendo un trabajo en conjunto, que estamos trabajando para las mismas tareas y los mismos objetivos y hemos adoptado varios compromisos que significan, ¿cierto?, poder ir finiquitando los proyectos que están en tabla para el mejoramiento de la seguridad de la provincia de Osorno. Como institución vamos a traer todos los proyectos que están en tabla y en qué proceso están.
La prefecto confirmó una nueva reunión con los consejeros de Osorno, donde se va a presentar mayor detalle respecto a las necesidades de la institución, en particular la adquisición de retenes móviles y vehículos policiales que actualmente presentan un déficit.
Este déficit de vehículo se gesta a nivel regional, pero yo privilegio por la zona que comando, que es la provincia de Osorno, donde efectivamente tenemos un déficit de vehículos de cuatro ruedas, que nos significan disminuir un poco la cobertura del territorio, no los servicios policiales, por favor, que eso quede bien claro. La oferta policial está con la misma de siempre, pero el tema es que territorialmente no es lo mismo dos carabineros a pie que un vehículo de cuatro ruedas.
Con respecto a la solicitud planteada desde San Juan de la Costa de la urgencia de reponer el retén de Misión San Juan, siniestrado hace 7 años, la prefecto aclaró que hay otros destacamentos policiales que requieren con más urgencia contar con nuevas dependencias por las condiciones en las que se encuentran. Sin embargo, el presidente de la Comisión Osorno del Core, Francisco Reyes, señaló que es una sentida necesidad de la comunidad.
Sabemos que Carabineros está postulando este diseño al gobierno regional y cuenta hasta el momento con una calificación de falta de información y no se ha considerado la variable más importante. Esta es una reposición de un cuartel siniestrado. Es decir, existía un cuartel, hoy día no existe, por un incendio hace 7 años y siguen funcionando en dependencias municipales, que es lo que claramente dificulta el trabajo policial y también la atención oportuna y efectiva a las víctimas de delito en el mismo lugar, tal como lo ha planteado la comunidad.
De momento se acordó una nueva instancia de reunión para una revisión más exhaustiva de los proyectos ya presentados por distintas instancias, municipios, carabineros, también el GORE y aquellos que son prioritarios en la zona, haciendo hincapié también tanto la coronel como los consejeros respecto a la importancia de que la comunidad denuncie cuando ocurren delitos, ya que esto permite destinar recursos a los sectores que más lo requieren.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El Servicio de Salud Osorno se posicionó como el servicio con mayor avance de inmunización contra el virus respiratorio sincicial a nivel nacional, con una cobertura total de el 85,9%, siendo el promedio nacional el 62%.
Avance que es resultado de una estrategia de salud pública implementada en Chile desde 2024 que incorpora el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, herramienta que ha permitido reducir hospitalizaciones y evitar muertes en lactantes menores de un año.
Desde el Servicio de Salud Osorno destacaron que esta cobertura se traduce en cientos de niños y niñas que están protegidos frente a las formas más graves de la enfermedad, disminuyendo además la presión asistencial sobre las unidades de cuidados intensivos pediátricos de la red de salud.
La referente del Programa Nacional de Inmunización del Servicio de Salud Osorno, Carolina Lagos, indicó que es importante que los lactantes estén inmunizados, ya que se acerca la temporada de contagio del virus respiratorio sincicial, que produce graves infecciones respiratorias, sobre todo en los menores de un año.
Además, hicieron un llamado a vacunar a los lactantes nacidos en octubre, noviembre y diciembre de 2025, que están rezagados, recalcando que la inmunización es gratuita y fundamental para enfrentar el invierno, invitando a madres, padres y cuidadores a acudir oportunamente a los centros de salud.
Y ponga atención a lo siguiente, padre de 13 menores del Centro Educativo Cultural de la Infancia de la localidad Purrehuina, San Juan de la Costa, piden a la Junta Nacional de Jardines Infantiles cumplir con el financiamiento para su traslado al término del apoyo municipal.
La presidenta del Centro General de Padres del establecimiento, Abelín Núñez, indica que la incertidumbre se repite cada inicio del año escolar, donde si bien entienden los procesos administrativos, son los pequeños alumnos los que dependen de la celeridad de las gestiones.
El no contar con el servicio de transporte escolar para nosotros como familia, primero, se está vulnerando los derechos del niño porque no pueden asistir a sus jornadas claramente en el jardín. De diferentes partes de la comuna aledañas al jardín, tenemos desde Ampemo, La Upuyi, Trosco, Porrehuín y Quemeumo. Junji, desde la quincena de marzo más o menos, ellos se hacen responsables de las transferencias de fondos al municipio para que ellos liciten al transporte escolar. Y este año ya llegamos a abril y ellos no se han pronunciado.
El presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal de San Juan de la Costa, Luis Rolando Ferrada, reforzó los dichos de los padres y apoderados del establecimiento al indicar que hay un compromiso asumido por la Junji con familias carentes de recursos para el traslado.
Durante el mes de marzo, la municipalidad financió el transporte escolar con el compromiso de que la Junji lo iba a retomar a partir de abril y hasta diciembre, como viene ocurriendo todos los años. Y ocurre que se le envían documentos y solicitudes a la Junji y hasta aquí la Junji no ha dado ninguna respuesta, por lo que hay preocupación también a nivel de los padres y apoderados de este jardín infantil, los niños, que así no pueden asistir a clase porque son distancias grandes. Son niños que vienen de distintas comunidades, por lo tanto las distancias son grandes, ellos no podrían moverse por sus propios medios ni sus apoderados tampoco.
Las consultas se dirigieron al director regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, donde se recepcionó la inquietud, pero hasta ahora sin respuestas.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y este es un tema que ha sido un dolor de cabeza para las autoridades en este último tiempo. Ponga atención, en espera se mantiene el proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat por una revisión que llevaría a cabo el Ministerio de Obras Públicas a nivel central.
Esto mantendría paralizada la puesta en marcha del proyecto que se encuentra en la etapa de toma de razón de la Contraloría General de la República y a la espera de poder iniciar los trabajos, toda vez que los recursos se encuentran aprobados y la empresa que retomará la obra ya está definida.
El presidente de la Comisión Osorno del Consejo Regional, Francisco Reyes, lamentó la demora en el inicio del proyecto que financia el gobierno regional.
Ya parecía que todo estaba listo para adjudicar, viene el nivel central y toma el proyecto a partir de las demandas, a partir de las trabas administrativas, de los errores también que se han generado en la misma región, sobre la cual tienen que haber responsables y obviamente hacerse cargo de esas responsabilidades. Nosotros esperamos de trabajarlo lo antes posible. Aquí no podemos fallarle a la comunidad educativa, no podemos no cumplir el compromiso de financiamiento y tenemos que decirle a nivel central de que esto es urgente.
El consejero fue enfático en señalar que se debe destrabar este proyecto a la brevedad ante la incertidumbre con respecto al panorama económico tanto local por la estrechez fiscal y mundial por el alza del valor de los combustibles.
Y hay niños y niñas estudiando en dependencias modulares y que se requiera retomar un proyecto urgentemente con el financiamiento que está asegurado a nivel regional. No podemos permitir de que factores externos, factores ajenos a la voluntad del mismo Consejo Regional e incluso de quien ha planteado esta urgencia, el mismo gobernador regional, terminen trabando, entrampando y por otro lado obstaculizando el avance del Liceo Carmela Carvajal.
Bien, la radio solicitó a la Dirección de Arquitectura en Los Lagos y a la Seremía del MOB una declaración respecto al desarrollo y continuidad del proyecto, pero al cierre de esta nota no se han entregado respuestas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta Puerto Octay a esta hora de la tarde. Cielo soleado, hermosa jornada se está viviendo en Puerto Octay. 15 grados de temperatura, humedad del 64%, el viento con intensidad de 16 kilómetros a la hora. Para el resto de la tarde se mantiene el sol y ya se cumple la máxima pronosticada de 15 grados.
La comuna Puerta Norte de la región de Los Lagos, San Pablo, a esta hora presenta cielo completamente soleado. Temperatura alcanza 17 grados, la humedad 58% y viento hasta 13 kilómetros por hora.
Bastante similar la condición que presenta Osorno, cielo soleado, 17 grados de temperatura, humedad 57%, el viento con intensidad de 11 kilómetros a la hora. Se mantendrá el sol para la tarde en Osorno y la máxima también ya se cumple esta hora, 17 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Hay trabajos en la ruta a esta hora, ponga atención, kilómetro 897 sector San Pablo, kilómetro 914 sector Pilauco y kilómetro 970 sector La Huacha. En estos puntos hay encostamiento en la calzada de norte a sur de 8 a 18 horas.
También revisamos en el kilómetro 927 Las Quemas y 930 en Puente Arraue. Se mantiene encostamiento, no hay desvíos. La indicación de la señalética va de sur a norte durante todo el día y también durante la presente noche.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad del vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Sí, ponga atención porque a esta hora personal del Cuerpo de Bomberos de Osorno concurren a un llamado de emergencia. Este ocurre en el pasaje Trosco y Avenida Bahía Mansa. Esto es Villa Lololwe, se informa de manera preliminar que sería fuego en casa habitación, información que está en desarrollo y estaremos ampliando en los pocos minutos que bomberos entreguen la actualización una vez lleguen los carros y los voluntarios hasta el lugar.
Gracias por informarse con la radio, así concluye la segunda edición de Radiograma en este comienzo de semana, día lunes 6 de abril de la temporada 2026.
Quédese con nosotros, en breve estaremos revisando todo el acontecer deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Vamos al deporte local, comenzamos de inmediato una invitación para el día viernes 10 de abril desde la Escuela a España. La invitación es para revisar y hacerse partícipe de la nueva versión de la corrida familiar Color Run, que considera las distancias 15, 1,5K y 3K con inscripción gratuita para quienes deseen participar. El viernes 10 de abril es la invitación, las inscripciones. Le voy a dar un correo: corridocanada@daimosorno.cl. En el plano local también tiene que ver con el básquetbol. Con polémica finalmente la jornada del fin de semana para deporte, para el básquetbol de Español Osorno, porque ocurre lo siguiente: en compromiso jugado de visita en los últimos minutos, estaba programado el compromiso para enfrentar a Puerto Montt y se llegó a una igualdad en los últimos segundos, una jugada clave que desde el rincón de los hispanos reclaman de que se vieron abiertamente perjudicados. De ahí nace finalmente, en los últimos segundos, la diferencia. Se pierde por 2 puntos, 75-77. ¿Qué se habla desde el interior de la tienda hispana? Aseguran que se van a tomar medidas administrativas y legales. Además, sí, van a ir a las consultas ante abogados para finalmente presentarlo ante la liga, para que este tipo de situaciones no queden impunes. O sea, en resumen y como título, se habla de un robo a mano armada, lo ocurrido el fin de semana. Eran 3 partidos ganados hasta el momento en la participación de la Liga Nacional de Básquetbol de los Hispanos. Este era el 4º partido y se pretendía quedar invicto, pero no con esa situación que es bastante compleja en los últimos segundos. En el fútbol, con una asistencia para muchos récord, me imagino que para el deportista, para la dirigencia y para todos en general, el Parque Chot se veía muy hermoso en la jornada de ayer. Y sobre todo en lo que fue finalmente el triunfo de los locales en la, digamos, el debut oficial de la tienda, porque no se pudo jugar finalmente ante el Rengo y el debut llegó en el estadio Parque Chot para este triunfo de Provincial Osorno por 1-0 ante Chaguito Morning, que estuvo en el Parque Chot. Con esto, el cuadro de la zona sur queda comandado por Colchagua con 6 unidades. Segundos aparecen Provincial Osorno y Deportes Linares. Y de ahí, todos los demás que aparecen inscritos están con 0. Algo raro está pasando en este grupo. Deportes Rengo no ha podido debutar. Se habló de el show de la vendimia en la zona de O'Higgins. Y luego hay problemas administrativos con el elenco de Deportes Rengo que debe solucionar ante la dirigencia de la ANFP y en esos trámites. Y aparece otro equipo que en la página oficial de la ANFP aparece sencillamente como equipo Biobío. Este viene siendo Lota Schwager. Tampoco ha podido debutar. Está en el reconocimiento de la inscripción de parte de los dirigentes de la ANFP. Tanto Deportes Rengo como Lota Schwager podrían debutar recién, escuche, en la 3ª fecha del campeonato. Suena raro, ¿verdad? El desorden en el fútbol chileno se ve reflejado absolutamente en este grupo, el Grupo Sur. De los 7 equipos que han sido convocados para participar, 2 de ellos no están participando, están involucrando también las llaves que se van formando en estas 2 o 3 primeras fechas. Luego, en la parte final, seguimos con Chaguito Morning, que está con 0. 2 partidos, no ha ganado ninguno. Y al final está General Glass, que es el que sorprende en la última posición de la tabla en esta zona sur de la 2ª división. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Reid para conocer de la actualidad nacional e internacional en el comienzo de la semana. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Sí, para contarte del tenis, por ejemplo, que son buenas las noticias porque hay 2 chilenos que están en el Master 1000 de Monte Carlos con resultados positivos. Por ejemplo, Cristian Garín, que hoy superó al italiano Matteo Arnaldi en la primera ronda, porque ya había ganado 2 rondas, pero de la quali, de las clasificaciones, así que avanzó ya a la segunda, donde tiene, sí, palabras mayores, va a tener que enfrentar al número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev. Pero ojo que Garín en 3 partidos le ha ganado 2. el 2019 y el 2024 le ganó en Múnich. Mientras que Zverev superó a Gago el 2022 en los cuartos de final del Master 1000 de Roma. Así que, por lo menos, va con la estadística en su favor el chileno. Y también se conoció el rival de Alejandro Davilo, que ya se había instalado el día de ayer. Va a ser finalmente el checo Jiří Lehecka, número 13 del mundo. El historial también dice que el checo le ha ganado dos veces, pero ambos partidos son del año 2019. Así que ha cambiado mucho la historia, sobre todo para Davilo, que ayer jugó muy bien. Vamos a ver si se puede meter alguno de los dos, y por qué no los dos, a la segunda o a la tercera ronda de Monte Carlo. Donde no está muy tranquilo el ambiente es en Sevilla. El equipo de Alexis Sánchez, de Gabriel Suazo, de los chilenos, cambió de técnico, pero perdieron con el colista. Tuvo recibimientos bastante desagradables en su regreso desde esta derrota, desde el Tartiere hacia Sevilla, incluso en el aeropuerto y también en el campo deportivo donde ellos se entrenan. Vamos a escuchar parte del ambiente cuando fue justamente encarado el equipo de Alexis Sánchez.
Vamos a querer Sevilla. Vamos a querer Sevilla. Vamos a querer Sevilla. Vamos a correr el campo. Que no corremos.
De colores.
Que no corremos.
Vamos a los billetes, Por Inter, que no quiera el carajo.
Yo, vergüenza me tenía que dar a mí como persona. Vergüenza me tenía que dar a mí. Que te llevas el dinero por la cara, colega.
Pero mira y más corre.
Ahora no fueron tan pesado, digamos, pero sí había bastantes hinchas. Y después, ojo, que en el centro de entrenamiento fueron incluso algunos cubiertos. Van con...
¿Los protegieron, algo así?
Sí, no, ellos iban sin mostrar la cara, digamos. A molestar, a decir que bueno, que en realidad está complicado. ¿Por qué? Porque quedaron a dos puntos del descenso. Mm. Y con cambio de técnico, faltando 8 fechas.
No sé si para bien o para mal, pero... Acá en Chile un insulto así, digamos, tampoco es la gran cosa.
No, acá...
Para mal, sin duda.
Tenemos otro tipo de...
Claro.
Sí, otra forma de
expresar nuestro malestar.
Exactamente. Bueno, y te cuento también que ya está llegando Boca Juniors. Hoy va a hablar Gary Medel en el Claro Arena. Mañana es el partido. Recordemos que Boca viene con mucha confianza porque ha ganado 8 partidos seguidos. En realidad no ha perdido 8 partidos. Y además viene con 2.000 hinchas. En el Claro Arena.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.